Luces. Cámara. Acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Here's that real solid band of rock and roll, Little Richard and Long Tall Sally.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 475, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
En tiempos del streaming hablaremos hoy de una compañía de video superada a puro pulso desde las épocas del VHS, el LaserDisc y el DVD, con películas de altísima calidad consideradas clásicos del cine y de un público muy restringido.
Dedicaremos nuestro espacio de hoy a repasar la historia de una de las empresas distribuidoras de cine más exclusivas y clásicas, la famosa The Criterion, la cual selecciona, restaura y distribuye películas como si fueran piezas de museo.
La restauración de obras de pintura, arquitectura y escultura es un arte necesario para preservar nuestra cultura en muchos aspectos. ¿Pero qué hay de cine?
Negativos de películas se han ido deteriorando con el paso de las décadas o han desaparecido directamente.
Por suerte, hay gente que lucha para preservar este legado cinematográfico y además traérnoslo en formato Blu-ray en la máxima calidad de Criterion Collection.
The Criterion Collection distribuye películas a domicilio desde hace más de 35 años, pero no cualquier cine, sino toda obra que considere relevante para la historia del cine y su mundo.
Entre sus hazañas más conocidas, recuperaron La Pasión de Juana de Arco, una película de 1928, un hito del cine que se creyó perdido durante décadas después de que un incendio destruyó el negativo maestro.
Hey, you want another, you get it. And you're going to meet the winners of the Harvest Moon Contest, Jimmy and Jovita dancing to Little Richard and Tutti Frutti.
Se encontró de casualidad una copia de la versión original en el Hospital Vikermark de Oslo en 1981 y The Criterion Collection adquirió el negativo para restaurarlo completamente.
Esta es una de las muchas historias que tiene la distribuidora a domicilio que se ha convertido en uno de los referentes más importantes en restauración y apreciación de grandes películas en la historia del cine como arte.
Para entender el éxito de Criterion debemos conocer el contexto en el que nació. Fundada en 1984 para editar y publicar CD-ROM educativos en formato multimedia, negocio en el que se mantuvo desde 1989 hasta el 2000.
The Criterion, tiempo atrás, operó bajo la marca distribuidora de películas clásicas, conocida en el mercado cinematográfico como Janus Film, la empresa que la precedió.
Brian Halliday y Cyrus Harvey Jr., sus fundadores, se dedicaban a proyectar películas estadounidenses y extranjeras consideradas obras de gran valor para el cine.
Estas cintas fueron una alternativa en su momento. Se proyectaban en el Teatro Brady de Cambridge, Massachusetts, antes de crear la empresa. Con estas sesiones llegaron a llenar los 300 asientos de la sala.
Abrieron funciones al público norteamericano con directores internacionales de la talla de Michelangelo Antonioni, Sergei Eisenstein, Ingmar Bergman, Federico Fellini, Akira Kurosawa, François Truffaut o Yasuhiro Ozu.
A medida que realizaban las proyecciones cinematográficas, descubrieron que esta clase de cine causaba un gran interés entre los públicos más cinéfilos, público que seleccionaba muy bien las películas para ver.
Al ver la buena acogida de este cine, se mudaron a Nueva York y comenzaron a administrar en la calle 55 Playhouse, un pequeño cine de 253 asientos situado en Manhattan, conocido también como el Teatro Europa.
En 1956 fundaron la Janus Film, la cual vendieron 10 años después y tras un paréntesis nació The Criterion Collection, fundada por Robert Stein, Allen Stein y Joe Meyuko.
La idea fundacional era el trasladar este tipo de cine alternativo de las salas de cine al de un consumo doméstico, al cual le apostaron todos sus esfuerzos y recursos.
La empresa nació cuando se fundó Voyager Company, otra compañía dedicada a la producción de cine rooms, lo cual les proporcionaba el medio por el cual distribuir sus películas.
Posteriormente readquirieron Janus Films, fueron una especie de herederos de ese amor por el cine y su distribución. El primer formato en que Criterion comenzó a formar su catálogo fue con el extinto Laserdisc.
Desde 1984, The Criterion Collection se ha dedicado a distribuir películas clásicas y contemporáneas por todo el mundo mediante el servicio de correo.
Su objetivo es restaurar las películas de la forma más respetuosa y fiel posible a la visión con la cual lo plantearon sus creadores y directores originalmente.
Mark Hume, cinéfilo y contertulio de varios podcasts sobre cine y de Criterion Collection, explicaron que el formato de Laserdisc es lo que permitió que el público se fijara en él.
Pues fueron los primeros en agregar contenido extra aparte del propio film en el disco, al tener este formato un espacio más grande que el CD-ROM habitual, y se les ocurrió la idea de rellenarlo con más contenido aparte de la película.
Así pues, se convirtieron en los reyes del Laserdisc, lo que definitivamente fue un buen punto de partida para la compañía.
Aaron West, licenciado en Historia y Estudios Cinematográficos y fanático casi desde los inicios de Criterion Collection, también con tertulio, afirma que ello sucedió al ser los primeros en incluir comentarios y otros contenidos extra.
Esta novedad les hizo ser muy bien reconocidos dentro de la comunidad de cinéfilos. La distribución de los Laserdiscs fue muy modesta, aunque muy querida por los cinéfilos, hasta que llegó en pleno el formato del DVD.
El consumo de cine doméstico en Estados Unidos aún no despuntaba, pero siguieron creciendo, pasaron del Laserdisc al Blu-ray, el cual le otorgó un gran impulso a la compañía.
De los formatos de DVD hicieron la transición a los de High Definition DVD y después al Blu-ray en 2008, el cual pasó a ser el soporte de mayor calidad en el cual han trabajado hasta ahora.
Con la llegada del Blu-ray llegó la actualización de su catálogo, lo cual hizo que mucha más gente se interesara por The Criterion Collection. La clave de su supervivencia ha sido mantener la marca.
Marca cuya clave ha sido sinónimo de cine de calidad, explica Aaron West. The Criterion no trata de vender lo que es más popular, sino lo más valioso, y esto es un gran factor para la mentalidad de los coleccionistas. Yeah, well, it's all welcome to.
El consumo de las películas ha cambiado mucho en el siglo XXI, desde los cines a los soportes físicos y ahora a los servicios de streaming cada vez más en alza.
The Criterion ha conseguido sobrevivir gracias a la veneración que tienen por cada obra que producen, con la calidad de sus remasterizaciones y el contenido extra. Veamos punto por punto la clave de su éxito.
Primero, todas las piezas de su catálogo son la garantía de que te vas a consumir buen cine y relevante en muchos aspectos, desde sus formatos de grabación, materiales extras, calidad en los folletos, técnicas de grabación y calidad fílmica.
Su objetivo es reflejar la amplitud, alcance y calidad del arte cinematográfico, que lejos de ser restrictivos o snob, selecciona desde autores clásicos hasta éxitos de taquilla de Hollywood o una película de terror de la llamada serie B.
Todo lo que busca de Criterion es que cada una de las películas de la colección sea una película ejemplar de este tipo, como ellos mismos lo indican desde su plataforma.
Este es Miguel Trula, periodista cinematográfico en medios como Manjet o Spin-Off, explica que su criterio de selección es lo que se conoce como la política de autor, promulgada por la revista Cahiers du Cinéma en los años 60.
La política de autor consistía en que los críticos de Cahiers pretendían otorgar a diversos directores de Hollywood la categoría de autores, distinguiéndolos del resto de sus colegas, calificados en contraposición como simples artesanos.
Eran los nuevos intentos de elevar las obras cinematográficas a categoría de arte, superando la visión comercial del cine y su industria como un simple entretenimiento.
Eso sí, el catálogo de Criterion quizás no abarque todas las películas que les gustaría. Como bien explica Esther, de esas 1300 películas hay muchísimo material bueno.
Todo dependerá, dice Esther, de su presupuesto y del acceso a los materiales de este cine de autor, si les quieren ceder los derechos de distribución o si encuentran copias en buen estado.
Para su gusto, faltan películas tempranas de Metro Golden Mayer, autores franceses que empezaron hace un par de décadas, tales como Claire Danes o Leos Carax, y tienen un gran vacío con el cine asiático.
En cuanto al cine asiático, por ejemplo, no tienen nada de Tsai Ming-wan o de Hou Hsiao-hsien, tan solo una película de Achipong o Esther Pakul, de otros cines más periféricos aún, ni para qué hablar.
También están escasos en cine portugués, pues solo tienen a Pedro Costa. No tienen casi nada de John Ford, Pedro Almodóvar o Jan Epstein, nada de Jonas Mekas y no tienen Metrópolis de Fritz Lang.
En definitiva, opina Esther Miguel Trula, su restringido pero valioso catálogo nos sirve aún como único referente para los cinéfilos del mundo, pero es una muy buena guía a tener.
Javier Blázquez, también periodista, colaborador mayoritariamente de El Mundo, de España, y buen conocedor del catálogo de Criterion, destaca que a pesar de ello, lo más admirable es que dentro de su catálogo no hay relleno.
Las películas que han publicado, opina Javier, son importantes por diferentes motivos, ya sea porque son clásicos indiscutibles, películas de culto o clásicos menores, y en eso no hay ninguna productora que pueda rivalizar con ellos.
Otro punto de desventaja es que no disponen de otro subtitulado que no sea en inglés, por lo que el acceso a ese catálogo queda restringido a todo aquel que tenga conocimiento del idioma.
La razón para ello es porque cuando adquieren los derechos de publicación de una película, solo lo hacen en su idioma original o en su versión para lengua inglesa.
The Criterion estandarizó el uso del Letterbox, que son las dos barras negras, también llamadas Make, en la parte superior e inferior en cada fotograma de la película para poder ver la imagen en formato original, como en el cine.
Cuando la empresa comenzó, su uso no estaba regulado. En Estados Unidos se recortaba la película llamado Pan and Scan, por lo cual los televisores, que eran cuadrados, emitían solo un fragmento de la película recortándola a los lados.
Al principio muchos DVDs se distribuían así, en Pan and Scan, y The Criterion Collection fue de las primeras distribuidoras en lanzar los DVDs con Letterbox, intentando ser lo más fiel al cine posible y estandarizó su consumo doméstico.
Como ya se ha dicho, al distribuir las películas en Laserdisc, su formato permitía incluir más contenidos a la parte de la película en sí. The Criterion Collection decidió entonces probar e incluir contenido extra.
Ciudadano Kane y King Kong fueron sus dos primeras películas en incluirlos. Durante el proceso de selección de contenidos para King Kong, se les ocurrió aprovechar que tenían a mano al fotógrafo Ronald Harvey, quien habló de la cinta y grabó sus comentarios a medida que veía la película.
Esa fue la primera vez que se realizaba un comentario de director en una película tal y como lo conocemos hoy. A ella le debemos sumar los detrás de cámaras, metraje extra, escenas eliminadas, tráiler, documentales, etc.
The Criterion exploró varias posibilidades de inclusión de contenido extra y el público llamó a sus ediciones Escuelas de Cine en Caja, debido al gran valor añadido que adosaba a la película.
Se preocupaban de que el material extra fuera entretenido y que también fuera relevante y didáctico para el espectador. Es un aporte muy significativo al mundo del consumo del cine doméstico, el cual posteriormente se estandarizaría.
The Criterion Collection es el equivalente a las ediciones especiales de libros impresos, con críticas bien escritas, con introducciones clarificadoras y un aspecto exterior exquisito, otro punto anotado para la distribuidora.
Pero lo que más se destaca en The Criterion es su proceso de restauración de películas, tanto a nivel visual como de audio, el cual es tan de alta calidad que los cinéfilos la consideran prácticamente como la versión final de las películas.
Este proceso de restauración tiene varios pasos. Primero hay que buscar y encontrar el negativo que se encuentre en mejores condiciones. Luego se realiza el escaneo cuadro por cuadro del negativo para finalmente transferirlo a digital.
Una vez digitalizado todo el material fílmico, a este se le practica una corrección de color, de la imagen, del sonido y se eliminan la suciedad y los arañazos.
Dependiendo de la condición en la que se encuentra el negativo original, la restauración puede tardar desde un par de semanas a un semestre, pues con un software propio se revisa cuadro a cuadro de que no tenga imperfecciones.
Una vez que se tiene lista la obra digitalizada, el director de arte de The Criterion, Eric Small, conceptualiza y rediseña las portadas, ya sea renovando la composición del original o con una ilustración totalmente nueva.
Este director de arte logra que las portadas tengan un aire totalmente renovado y sean mucho más atractivas y dignas de colección. Fue este un gran fichaje realizado en el 2002 por parte de The Criterion.
Estas portadas buscan reflejar de la forma más fidedigna el espíritu de la película y Eric Schillman es capaz de sintetizar la idea hasta crear estas obras de arte hechas portadas.
Este es, sin lugar a equívocos, otro punto que demuestra que The Criterion se preocupa hasta el máximo detalle en cuidar y venerar las películas que eligen distribuir.
La primera vez que Criterion se asomó al mundo del streaming fue con Filmstruck, un servicio de streaming que nació de la alianza entre Turner International y Warner Bros. Digital Network.
Por esta razón, su oferta estaba basada en títulos de la Warner, cerrando un acuerdo para distribuir online el catálogo de Criterion Collection, acuerdo que se cerró en forma definitiva con un catastrófico resultado.
La decisión fue por parte de Warner, quien empezó a realizar recortes en distintos ámbitos de su negocio para centrarse en el entretenimiento de masas más convencional en lugar de nichos especializados.
Si Criterion aprendió algo fue a no confiar en un mega estudio para proteger su servicio. Esa puede ser la razón por la que ahora han decidido hacerlo solos y lanzar su The Criterion Channel sin una asociación.
Pero esto no significa que The Criterion se diera por vencida con el streaming y anunciaron la puesta en marcha de una nueva plataforma tras firmar un acuerdo con Warner Media de Criterion Channel, solo disponible en territorio estadounidense.
Peter Becker, el director de The Criterion Collection, dejó claro que su objetivo principal es el Blu-ray, formato que proporciona mejor calidad, pero el streaming abre la puerta a películas que en físico no tienen los derechos, pero online sí.
Está por verse si este giro en su modelo de negocio será bien acogido y sobrevivirá frente al mundo del entretenimiento, donde prima el modelo fast food. Habrá que confiar en la cinefilia y en su refinado gusto.
Por otra parte, muere a los 81 años el actor Brian Dennehy, un rostro imprescindible del cine y de la televisión de los años 80, interpretando a memorables personajes secundarios que no se borrarán de nuestra memoria.
Su rostro bonachón se nos grabó a fuerza de aparecer en películas icónicas, casi siempre encarnando personajes secundarios a los que, sin embargo, dotaba de una presencia escénica a la altura de los propios protagonistas.
Dejó una carrera de 43 años en el cine y la televisión, construyendo una muy buena y merecida reputación, la de un actor tan versátil como para conseguir que sus gestos y su enorme estatura estuvieran al servicio de la creación de personajes tan nobles como de otros signados por la perfidia o la maldad.
El actor construyó una sólida carrera desde 1977 en repartos conducidos por directores de renombre como Richard Lester en Butch Cassidy and Sundance Kid, Doug Edwards en La Chica 10 o Norma Jewison en Fist.
También filmó para Colin Higgins en Juego Sucio o con Richard Brooks en Buscando a Mr. Goodbar. Su interpretación más popular fue la de policía que acosa a Rambo en First Blood de Ted Koch.
Este rol le valió una relativa popularidad y a partir de aquí trabajó en algunas películas fundamentales de los años 80 y 90. Entre ellas cabe mencionar el thriller Gorky Park de Robert Altman o la reconocida Cocoon para Ron Howard en 1985.
Fue parte del elenco estelar del western Silverado de 1985, del clásico de la televisión FX, Efectos Especiales, del policial de Alan Pakula, Se Presume Inocente, o de Romeo más Julieta, del australiano Baz Luhrmann.
Pero además de su sólida faceta como actor de reparto, tuvo también un puñado de roles protagónicos, algunos inclusive en el terreno del cine de autor, como en el caso de su trabajo en El vientre del arquitecto del realizador Peter Cremiger.
En el siglo XXI se dedicó a la televisión, ganando en el 2001 un Globo de Oro por su rol protagónico en el telefilm La muerte de un viajante, basada en la obra del dramaturgo Arthur Miller.
Entre sus trabajos se destacan sus papeles premiados con el Tony y La muerte de un viajante de Arthur Miller, ya mencionado, y En larga jornada hacia la noche de Eugene O'Neill, dos piezas mayores de la dramaturgia universal.
Le vimos además en episodios de Kojak, Lubran, Dallas, Dinastía o de Blacklist. en Ratatouille para el cine, uno de los trabajos más exquisitos de los estudios Pixar, interpretó a Django, el corpulento padre del ratón cocinero.
Ya en 2015 fue convocado por Terrence Malick para el film Rey de Copas. Brian Dennehy fue lo que se dice un modesto y eficaz todoterreno al que muchísimos cinéfilos vamos a extrañar.
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento.
Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Alejandro Hernández y Sonia Veloz.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la UNR.
Luces, cámara, acción. La Mirada Opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.